Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, quarto canto, capillo 28, texto 56. Pancharamam. Nava,
Nava
Twaram, Eka,
Param,
Trikoshakam, Sat, Kulam,
Pancha,
Vipanam, Pancha, Prakriti, Stri, Davam, Pancharamam, Nava Twaram. Pancharamam navatvaram ekapalam trikoshtakam ekapalam trikoshtakam satkulam panchavipanam
satkulam
panchavipanam
panchaprakriti
stridavam
panchaprakriti
stridavam
Pancharamam
navadvaram
ekapalam trikoshtakam
satkulam panchavipanam
panchaprakriti
stridavam
Pancharamam,
cinco jardines. Navatvaram,
nueve puertas.
Eka,
un.
Palam,
protector.
Tri,
tres.
Koshtakam,
viviendas.
Sat,
seis.
Kulam,
familias.
Pancha,
cinco.
Vipanam,
almacenes.
Pancha,
cinco.
Prakriti,
elementos materiales.
Stri,
mujer.
Davam,
dueña.
Bueno, vamos a leer los próximos dos versos, inclusive, porque no hay casi significado. En esa ciudad, el cuerpo material, hay cinco jardines, nueve puertas, un protector, tres viviendas, seis familias, cinco almacenes, cinco elementos materiales y una mujer, que es la señora de la casa. Mi querida amiga, los cinco jardines son los cinco objetos del disfrute de los sentidos. Y el protector es el aire vital que pasa por las nueve puertas. Las tres viviendas son los elementos principales, el fuego, el agua y la tierra. Las seis familias son el agregado compuesto por la mente y los cinco sentidos. Los cinco almacenes son los cinco órganos de los sentidos para la acción y llevan a cabo sus transacciones por medio de la fuerza combinada de los cinco elementos que son eternos. Más allá de toda esa actividad está el alma, que en realidad es una persona y un disfrutador. Sin embargo, ahora como está oculta, en la ciudad del cuerpo carece de conocimiento. Significado por Srila Prabhupada. Los cinco sentidos con los que se adquiere conocimiento son la vista, el gusto, el olfato, el oído y el tacto, los cuales se valen de las nueve puertas, que son los ojos, los oídos, la boca, las fosas nasales, los genitales y el recto. Esos orificios se comparan a las puertas de las murallas de la ciudad. Los elementos principales son la tierra, el agua y el fuego. Y el agente principal es la mente, que está bajo el control de la inteligencia útil. La entidad viviente entra en la creación material con la ayuda de los cinco elementos: tierra, agua, fuego, aire y éter. Y así se forma su cuerpo. La entidad viviente, aunque actúa desde dentro, es desconocida. La entidad viviente entra en la creación material, pero como está confundida por la energía material, parece estar oculta. El predominio del concepto corporal de la vida se debe a la ignorancia. Nava buddhayate. A la inteligencia suele atribuírsele género femenino, pero en este verso se habla de ella como Adisha, el controlador, debido al papel predominante que juega en todas las actividades. La entidad viviente vive mediante el fuego, el agua y los cereales. El cuerpo se mantiene gracias a la combinación de esos tres elementos. Por consiguiente, el cuerpo recibe el nombre de Prakriti, creación material. Los elementos se combinan y forman carne, hueso, sangre, etc., que pueden considerarse como diversas viviendas. En los Vedas se dice que los alimentos dirigidos acaban dividiéndose en tres partes. La parte sólida se convierte en excremento y la parte semilíquida en carne. La parte líquida se vuelve amarilla y se vuelve a dividir en tres partes. Una de esas partes líquidas es la orina. De manera similar, la parte de fuego se divide en tres, una de cuales se llama hueso. Entre los cinco elementos, los más importantes son el fuego, el agua y los cereales. Esos tres son los que se mencionan en el verso anterior, mientras que el cielo, éter y el aire no se mencionan. Todo esto se explica en el Bhagavad Gita 13:20. Prakritim purusham chaiva vidi anadi ubhavapi vikaramscha gunam chaiva vidi prakriti sambhavan. Debes saber que la naturaleza material y las entidades vivientes no tienen principio. Sus transformaciones y las modalidades de la materia son productos de la naturaleza material. Prakriti, la naturaleza material, y Purusha, la entidad viviente, son eternos. Cuando se ponen en contacto, se producen una serie de reacciones y manifestaciones, todas las cuales deben considerarse el resultado de la interacción de las tres modalidades de la naturaleza material. En esa ciudad, el cuerpo material, hay cinco jardines, nueve puertas, un protector, tres viviendas, seis familias, cinco almacenes, cinco elementos materiales y una mujer, que es la señora de la casa. Mi querida amiga, los cinco jardines son los cinco objetos del disfrute de los sentidos. Y el protector es el aire vital que pasa por las nueve puertas. Las tres viviendas son los elementos principales: el fuego, el agua y la tierra. Las seis familias son el agregado compuesto por la mente y los cinco sentidos. Los cinco almacenes son los cinco órganos de los sentidos para la acción, que llevan a cabo sus transacciones por medio de la fuerza combinada de los cinco elementos, que son eternos. Más allá de toda esa actividad está el alma, que en realidad es una persona y un disfrutador. Sin embargo, ahora, como está oculta en la ciudad del cuerpo, carece de conocimiento. Acá Krishna, en la forma de Paramatma, o mejor dicho, del amigo Brahmana, amigo eterno de la entidad viviente, da una explicación como solo él lo puede dar. Así Krishna es la suprema persona omnisciente, sabe todo, pasado, presente y futuro. Mientras, como Krishna explica en el Bhagavad Gita, las entidades vivientes no se encuentran en la misma condición. Por ser muy pequeños o muy pequeñas, tienen la tendencia de olvidarse, especialmente por la influencia de la energía material. Nosotros estamos muy envueltos en la ignorancia. Especialmente, como se explica acá, mientras que nosotros estamos cubiertos por cuerpos hechos de elementos materiales, nosotros estamos profundamente sumergidos en la ignorancia. Y es muy difícil entender nuestra verdadera identidad espiritual. Estamos tan identificados con el mundo externo, con el mundo material, que es muy difícil entender que uno no es algo material, que uno no tiene comienzo ni fin, que uno no es parte del mundo material, sino que del mundo espiritual. Así que todo eso es nuestra posición acá en el mundo material, tan desafortunada. Porque como Srila Prabhupada menciona acá, originalmente nosotros somos partes de Krishna. Y no estamos sujetos a las condiciones de la energía material. Somos disfrutadores. Claro que eso se debe entender muy bien. Como nosotros somos partes de Krishna, nosotros tenemos todas las cualidades de Krishna. Así como pequeñas pruebas, ¿no?, de una mina de oro, también tienen las mismas cualidades como la mina entera, pero no se puede pensar que, ¿no?, no se debe concluir que la pequeña parte de la mina de oro sea igual en todo respeto, ¿sí? todo aspecto, sino que la pequeña parte de la mina tiene las mismas cualidades, pero es muy, muy pequeña en comparación con la mina completa. En forma similar, nosotros somos uno con Krishna, pero al mismo tiempo diferente. Somos uno en calidad, pero no en cantidad. Así que una de las cualidades, como Power menciona acá, es que nosotros también somos disfrutadores. Pero nosotros somos disfrutadores secundarios. Al ser disfrutados por Krishna, nosotros también disfrutamos. Pero al tratar de disfrutar independientemente, nosotros sufrimos solamente. Puede ser que en el mundo material nosotros Estamos esforzándonos como nada para disfrutar, ¿no? Estamos haciendo cualquier esfuerzo. Pero en última instancia somos perdedores, ¿sí? Perdemos. Es una ardua lucha por la sobrevivencia y después viene la muerte. ¿No? Estamos luchando arduamente, así como ese ejemplo que dio Prabhupada, es como cuando alguien se cae al agua, ¿no? Nosotros no somos bichos del agua, ¿sí? Sino que nosotros pertenecemos a otro, como dice, ambiente. Así cuando nosotros somos tirados al agua, nosotros nos sentimos automáticamente muy incómodos, ¿no? ¿No? Estamos luchando, estamos nadando como nada. Puede ser que uno pueda nadar más que otro, ¿no? Puede ser que uno sea más exitoso, ¿no? Puede ser que pueda nadar un día o una hora primero, ¿no? Otro puede nadar más. Otro puede inclusive nadar un día entero, ¿no? Algunos expertos pueden nadar 2 días. ¿No? No sé si conocen eso acá en Europa, a veces se escucha eso, que algún nadador, ¿dice? ¿Nadador? ¿No? Está cruzando el canal, ¿no? Entre Francia e Inglaterra, a veces algún loco se tira al océano y nada, ¿no? Y acompañado por botes y lo filman, ¿no? ¿No? Y puede ser que se vuelva famoso, pero no va a poder mantenerse siempre dentro del agua, ¿no? Llega un momento que él también se cansa, ¿no? Tarde o temprano, todos, ¿no? Si somos tirados al agua, ahogamos, ¿sí? ¿Sí? Nos ahogamos. En forma similar, ¿no? La ardua lucha por la sobrevivencia acá en el mundo material siempre termina con derrota. Tarde o temprano somos derrotados por la energía material. Porque estamos, ¿no? Así decir, estamos como nadando en contra de la corriente. Lo que es natural acá en el mundo material es que nosotros somos mortales. Lo que es natural acá en el mundo material es que nosotros estamos sufriendo, que somos temporales, que somos ignorantes y que estamos sufriendo. Eso es lo que es natural acá. Pero nuestra naturaleza no es esa. Nuestra naturaleza es que nosotros somos Sachit Ananda Vigraha, que nosotros somos eternos. Tenemos conocimiento, pleno conocimiento, y somos dichosos, Vigraha, y tenemos también una personalidad o una forma, pero toda esa personalidad o esa personalidad y esas cualidades en el momento no están manifiestos. Acá prácticamente estamos desarrollando o tenemos todas las cualidades opuestas. Así que nuestra posición acá en el mundo material es una posición bastante incómoda. Es muy incómoda. Una ardua lucha por la sobrevivencia. Mismo Bhagavatam dice, cada entidad viviente inclusive vive a costo de otra entidad viviente. Es comestible, ¿no? ¿No? Para otras entidades. ¿Cierto? Eso es, ¿no? La realidad acá en el mundo material. En el mundo espiritual no existe eso. Sino que ahí estamos simplemente interesados en servirlo a Krishna. Y todo lo demás también. No existe esa competencia como acá, ¿no? Que todo el mundo se vuelve enemigo del otro, compitiendo con el otro. En el mundo espiritual también existe competencia. Pero esa competencia es diferente. Así, por la competencia uno se inspira, ¿no? No es que uno se vuelva envidioso como acá, ¿no? Cuando hay una competencia acá, ¿no? Todo el mundo, ¿no? Se vuelve envidioso del otro, hace todos los arreglos para que el otro no pueda avanzar y uno se vuelve más grande. Mientras que en el mundo espiritual, la competencia es que cuando uno ve que alguien es mejor que uno, uno se inspira y lo asiste y lo glorifica. Así que es una diferencia. Actividades, ¿no? También existen, ¿no? En el plano espiritual. No es como los impersonalistas dicen que, ¿no? Que actividades solamente existen acá, en el plano ignorante. Una vez que uno es realmente iluminado, ¿no? Es liberado, todas las actividades se terminan. Y uno se vuelve, ¿no? Así, se vuelve uno con el Brahman impersonal, no más actividades. Ya que esas actividades en última instancia que han sido la causa de tanto sufrimiento, ¿cómo puede haber actividades en el plano espiritual también? ¿Ah? Pero eso es una especulación mental. ¿Ah? Así que en esa manera nunca nosotros vamos a entender lo que es el mundo espiritual. ¿Ah? Nosotros debemos entender, ¿no? toda esa temática, ¿sí? ¿No? La temática. O las fuentes autorizadas, así como Bhagavad Gita, como Shri Bhagavatam, ¿no? Y los grandes devotos, los grandes acharyas. En esa manera nosotros podemos entender muy fácilmente lo que se encuentra más allá de la percepción o de nuestros sentidos o nuestra experiencia personal. Y esa es la única manera para entender esos temas. Ah, así como acá, ¿no? No se compara acá el alma con, ¿no? Una persona que se encuentra dentro de una ciudad, ¿no? Y está completamente identificado con esa ciudad. ¿Ah? Y viene el Brahmana, aparece el Brahmana, ¿no? Krishna, por su misericordia sin causa, aparece, ¿no? Para despertar el alma durmiendo. ¿Cómo es ese? Sí, durmiendo. ¿No? Que está durmiendo, completamente absorto, ¿no? Todo clase de sueños, ¿ah? Así como cuando uno duerme, ¿no? Uno está soñando, está reidentificado con los sueños, ¿no? Está completamente absorto. ¿Ah? Y así, ¿no? Mismo estamos soñando acá ser tal y tal, ser miembro de esa familia, ser ciudadano de ese país, ¿no? Pero eso es todo maya. Y debido a eso estamos sufriendo, ¿no? Así como uno sufre en el sueño, ¿no? A veces, ¿no? El sufrimiento es tan grande, a veces también uno piensa que uno está disfrutando, ¿no? Pero en última instancia uno siempre está, ¿no? Sufriendo. Y así, por su misericordia, sin causa, Krishna, ¿no? Nos ayuda, así como en esa forma acá el Paramatma, Krishna está en el corazón. Y está simplemente esperando que uno se vuelva un poco serio, que dé un poco atención, ¿no? Le presta un poquito de atención. Y inmediatamente Krishna, ¿no? Por eso Srila Prabhupada decía, cuando uno se acerca a Dios un paso, Krishna se acerca 100 pasos, ¿no? Está siempre alerto, está siempre esperando que el Jiva, ¿no? Krishna Das, Nitya Krishna Das, le dé, le preste atención. Mm. Y acá, ¿no? Se da una explicación muy detallada acerca, ¿no? Del cuerpo, diferentes partes del cuerpo y cómo se comparan todas esas partes del cuerpo con diferentes partes de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, acá se mencionan los jardines, ¿no? ¿Para qué se crean jardines o parques? Para el disfrute, ¿no? Ahí uno va y se, ¿cómo se dice? Se divierte, ¿no? Y esos jardines se comparan con el disfrute de los sentidos, ¿no? Así que cada parte, ¿no? El cuerpo, ¿no? De la ciudad representa, ¿no? Diferentes elementos, del cuerpo. Pero en última instancia, nosotros tenemos que entender que nosotros no somos ese cuerpo, ¿no? Que nosotros no debemos, que nosotros nunca podemos encontrar una situación perfecta en base del cuerpo, sino que la perfección se encuentra más allá, se encuentra en otro plano. Así que eso es lo que está predicando acá el Brahmana. ¿No? Has estado acá por tanto tiempo en ilusión, sufriendo. Pero ahora he venido, ¿no? Yo soy tu eterno amigo. Venga conmigo. Nos está invitando, Krishna siempre está invitando. ¿No? Yo te ofrezco, te soluciono todos los problemas, mismo como en el Bhagavad Gita. ¿No? Krishna nos da tantas promesas tan lindas. ¿No? Yo me ocupo. ¿No? Ríndete a mí. ¿No? La instrucción más ¿cómo dice? Perfecto, esencial en el Bhagavad Gita, digamos. ¿No? Es que Krishna simplemente nos dice, ¿no?, que deja todos tus dharmas, deja todas tus ocupaciones, todas tus obligaciones, responsabilidades. Simplemente ríndete a mí. O Pablo también ha traducido eso, ¿no? Las dharmas, deja tus dharmas. Él decía, deja todas sus especulaciones. ¿No? Y simplemente ríndete a mí. Y yo me encargo de todas las responsabilidades que has abandonado. Simplemente ríndete a mí. No temas. ¿Ah? Yo soy tu amigo, no temes. Yo te doy toda la protección. ¿Ah? Así que eso, esa promesa está ahí, ¿no? Pero nosotros no queremos. No. Todavía no. Quizás en el futuro. Cuando soy viejo, inútil, me voy a rendir, voy a tomar refugio. Ahora todavía, todavía tengo bíceps, ¿no? ¿No? Y todavía tengo fuerza y todavía puedo disfrutar, ¿no? Mientras que, ¿no?, estoy sano, ¿no?, y todo funciona bien, ¿no? Déjame un poquito más. Así que de esa manera, ¿no?, no estamos engañando a nosotros mismos. Pero la promesa de Krishna está ahí. Y las personas afortunadas solamente se aprovechan, ¿no?, de esa oportunidad que nos da Krishna. Por eso mismo en el Bhagavad Gita Krishna dice, entre miles de hombres, quizás hay uno, miles de hombres, ¿no? Hoy no es miles, es millones, entre millones de hombres. ¿No? Por ejemplo, acá en Argentina hay como 30 millones de habitantes. ¿No? ¿Y cuántos devotos tenemos? Como 100 más o menos, ¿no? Más o menos. Entonces, no es uno entre mil. ¿No? Sí, son mucho menos. Claro que nosotros entendemos que, ¿no?, el número se puede aumentar mucho más, ¿no? Pero después de todo, nunca todo el mundo se va a volver devotos. Pueden ser afectados por la predica y todo, pero ¿por qué es eso? Porque todas las almas condicionadas o todas las almas individuales siempre tienen su libre albedrío. Y no es que todo el mundo, ¿no?, espontáneamente y naturalmente se va a rendir a Krishna. Pero la misericordia, claro que la misericordia del Señor Chaitanya Mahaprabhu es muy especial. Pero mismo Srila Prabhupada decía eso, ¿no? Él decía, si nosotros solamente convertimos, ¿no?, una parte chica, ¿sí, sí?, ¿no?, de la sociedad a devotos, toda la historia puede cambiar, todo el transcurso, ¿sí, sí?, ¿no?, todo el desarrollo puede cambiar. ¿No? Por eso mismo Srila Prabhupada decía, ¿no?, que nosotros debemos dirigirnos a las personas inteligentes. Las personas inteligentes. Porque por influenciar a una persona inteligente se puede hacer mucho más. En realidad, ¿no?, la sociedad no está en manos de los shudras. ¿No? Claro que somos todos shudras hoy en, ¿no?, en esa era de Kali Yuga. Sino que normalmente las sociedades, no, la que, no, el control está en manos de algunos pocos, ¿no?, que dirigen todo, ¿no? Así que, ¿no?, nosotros debemos predicar, debemos especialmente distribuir los libros de Srila Prabhupada, ¿no?, para alcanzar, ¿no?, dirigirnos a las personas inteligentes, y así cambiar los corazones, ¿no?, cambiar a, ¿no?, las personas de una conciencia así material, un corazón material, con, ¿no?, a conciencia de Krishna. Y hemos visto, ¿no?, cuando las personas leen los libros, cómo, ¿no?, eso, ese cambio sucede, ¿no?, muy, muy sutilmente. Por eso todos los previos acharyas enfatizaban tanto la distribución de los libros. Muchas veces hemos explicado eso, que, ¿no?, que ese medio de la distribución de libros, en un medio de prédica, no difusión de conciencia de Krishna, tan perfecto, ¿no?, simplemente meditando sobre, ¿no?, la distribución de libros, uno entiende, ¿no?, que esa distribución de libros en realidad es nuestra misión más importante que tenemos, ¿no? Srila Prabhupada decía eso, ¿no?, que cuando los libros se distribuyen, la prédica es un éxito, ¿no? En muchos instantes Srila Prabhupada, ¿no?, cuando recibía cartas de los devotos que habían hecho grandes esfuerzos para predicar, ¿no?, Srila Prabhupada simplemente les preguntaba: ¿y cuántos libros distribuyeron? ¿No? Cuando los libros se distribuyeron, Srila Prabhupada consideraba los programas un éxito. Yo recuerdo que cuando estuvimos predicando en una época en los países comunistas, ¿no?, y le habíamos escrito una carta a Srila Prabhupada de los programas y del éxito que habíamos tenido, cuántas bolitas dulces se habían comido la gente y todos esos detalles, ¿no? ¿No? Srila Prabhupada, ¿cómo se dice? ¿Notaba todo, sí, sí? ¿No? ¿Notaba todo? Y en la respuesta decía, ¿no?, solamente mencionaba la distribución de libros. ¿Y por qué los libros están, ustedes han distribuido libros en esos lugares, la prédica va a ser un éxito? ¿No? Así que, ¿no?, nosotros siempre debemos entender eso, ¿no? Después de todo, nosotros simplemente debemos presentar los libros. Cuando la gente recibe los libros, cuando se llevan los libros, nuestra prédica es un éxito. Porque tarde o temprano, por la influencia de la prédica de Srila Prabhupada en la forma de los libros, los corazones van a ser afectados, ¿sí? Cambiados. Así que, ¿no?, nosotros hemos observado eso, ¿no?, que lo que lo inspiraba más a Srila Prabhupada, ¿no?, mismo antes de irse, ¿no?, de este planeta, ¿no?, Srila Prabhupada siempre decía, lo que le daba fuerza a él, ¿no?, cuando ya estaba muy débil y muy enfermo, ¿no?, él decía que cuando escucho los resultados de la distribución de los libros, me siento como un joven, ¿no? Eso es lo que lo inspiraba más, ¿no? Y así, si nosotros tomamos parte, ¿no?, en esa, especialmente en esa forma de la predica, en la distribución del libro, como hoy, por ejemplo, ¿no? Hoy es el día, un día muy especial, ¿no? Para los karmis ese día también es especial, ¿no? El sábado es el gran día del disfrute, ¿no? ¿No es hoy? ¿No? ¿No es cierto? Hoy, ¿no? Hoy todo el mundo piensa que ahora hay que disfrutar los resultados de todos los esfuerzos, de toda la tapacia que hemos practicado toda la semana, ahora vamos a disfrutar. Y, ¿no?, la distribución de libros, la prédica de los devotos es tan perfecto que, ¿no?, cuando la gente va, ¿no?, y está así esforzándose para disfrutar, aparecen los devotos con los libros, ¿no? Y les dan los libros. Especialmente, ¿no? Al hacer un esfuerzo en conjunto, ¿no? Con todos los devotos. Y esperemos que no se escape nadie hoy. No, que no se escape nadie del néctar, ¿eh? De la misericordia muy especial que, ¿no? Que viene por su sección discipular. ¿Eh? Cualquiera que toma parte en la distribución de libros, especialmente en conjunto con los demás devotos, haciendo un esfuerzo colectivo, ¿sí? ¿Sí? Ah, ¿no? Que todo mundo que toma parte, ¿no? En ese esfuerzo en conjunto, que recibe todas las bendiciones, ¿no? Si la Prabhupada y los acharyas, ¿cómo se dice? Predecesores, ¿sí? Así que, ¿no? La administración debe ser tal que, ¿no? Que todo el mundo sea expuesto a ese néctar. Y esperemos que la administración acá hoy ha hecho todos los esfuerzos para que todo el mundo salga. ¿Ah? ¿Qué dice? ¿Sale todo el mundo hoy? Ya es la hora para terminar. Quizás hay alguna pregunta o un comentario. ¿Ah?
¿Cómo era la prédica en Rusia?
¿Cómo?
¿Cómo era la prédica en Rusia? ¿Cómo distribuía los libros?
Muy, ¿cómo se dice? Muy secreto, muy... ¿Ah? Sí. Así como un estilo de servicio de inteligencia. Sí, pero ahora ha cambiado todo. Aunque ahora escuché que la distribución ahí también ha cambiado mucho, ¿no? Cuando abrieron todo y echaron todos los comunistas y cambiaron todo, se distribuyeron muchísimos libros. ¿No? Pero ahora, lo último que escuché, que tiene muchos problemas económicos, cualquier inflación, y por eso la gente ya le cuesta mucho más, ¿no? Llevarse los libros. Ya no tienen los mismos resultados que antes. Así que, pero se han distribuido muchos libros. En esa época, cuando nosotros no podíamos... O sea, no podemos montarnos como devotos. Simplemente tener libros fue un peligro. En una de esas fronteras, cuando uno entraba y simplemente encontraban uno de esos libros, los agarraban y le ponían una máquina que lo hace pedazos, ¿sí? No lo dejaban. Y esos libros fueron tan peligrosos que ni les permitían que las guardas y la policía de las fronteras las leían, ¿sí? Inmediatamente fueron destruidas. Fueron los demonios estaban temerosos. Y cuando uno exponían los libros en un lugar, ¿no? Cuando mostraba el libro, la gente saltaba, ¿sí? ¿Sí? Para conseguirlos. Y los libros mismos, ¿no? Entre ellos los copiaron, ¿no? Los tipiaron y los copiaron, multiplicaron, ¿no? Y muchas veces los libros estaban, porque la gente en esos lugares leía tanto, porque no tiene nada que hacer. ¿No? No había tanto disfrute como en Occidente. Entonces, eso también es una de las razones porque en Rusia, por ejemplo, ¿no? La gente, mucha gente es tan educada, no tiene tantos títulos, ¿no? Porque no tenía nada que hacer, solamente lo único que podían hacer es estudiar, ¿no? Por eso yo recuerdo que cuando los primeros
devotos rusos fueron a la India, a Mayapur, ¿no? El primer año que se abrió todo. Y los, ¿no? Había una ceremonia en Mayapur que se hablaban de la prédica en Rusia y los devotos se presentaban en el escenario, ¿no? Como 50 rusos estaban ahí, ¿no? Y todo el mundo aplaudiendo. Y ellos hablaban y se fueron presentados, ¿no? Y muchos de ellos fueron profesores de matemática, física. Muchos tenían muchos títulos, varios títulos, ¿no? Y eso es porque, no solamente porque eran inteligentes, sino que también porque en Rusia no tenían nada que hacer, ¿no? No se podía hacer nada. Lo único que hacían ahí fue estudiar y estudiar y estudiar. Y eso es bueno, bueno también para asimilar la, ¿no? la filosofía y la conciencia de Krishna. Así que en esa época, cuando nosotros íbamos, la situación fue muy diferente, ¿no? Pero no vamos a empezar a contar eso porque ya pasamos la hora. Hare Krishna. Maratón del sábado.